Radio.
Regresamos en Hora 20 hoy con Rodrigo Torres, José Antonio Ocampo, Luis Fernando Mejía, Jorge Restrepo. Jorge, usted tenía la palabra.
Mil gracias, Diana. Una cosa que quisiera destacar es algo muy positivo que viene el programa de Gustavo Petro, y es la política en materia de subsidios. Allí hay una propuesta bien interesante de reorganizar los programas de subsidios, en el sentido de reorganizarlos, mejorar la focalización para que le lleguen a quienes lo necesitan. Por ejemplo, para que no le llegue a su candidata a vicepresidencial, como le ocurrió, y es bastante paradójico y contradictorio que eso le hubiera pasado precisamente a ese programa. Y es algo que vale la pena destacar. Yo no veo tanto en materia de reforma los programas de superación de la pobreza en los otros programas. En el de Fajardo hay unas cosas interesantes en materia educativa, en materia de jóvenes en acción, pero me parece que esa propuesta de reorganización de la política social es muy positiva en el programa de Gustavo Petro.
Muy bien. Pasemos al programa de Federico Gutiérrez. Hay una apuesta por profundizar exploración y explotación petrolera. Se ha mostrado de acuerdo con el fracking. Ha hablado de generación de empresa y empleo sin aumento de impuestos, pero sí con austeridad del Estado. Tomar 12 billones de regalías. Habla de un crecimiento del 5% anual, de instrumentos como cobertura cambiaria, fondos de estabilización y reducción de aranceles. De formalización laboral a través de un pago progresivo en salud. 1.2 millones de empleos al año. Contratación por horas. ¿Es posible este panorama y de qué tipo de modelo nos habla? Estamos hablando de continuar con un modelo similar al actual. ¿Hay cambios de fondo en lo que ustedes pueden leer aquí de lo que ha dicho? Mejía, arranque.
Pues a mí me gusta mucho la idea de la progresividad en la cotización en salud, que de hecho es una propuesta que hicimos desde Fedesarrollo el año anterior. Un poco para explicar a los oyentes cuál es la idea de esta propuesta, y es Colombia, luego en 2012 eliminó las contribuciones que hacían los empleadores por parte de la salud, que estaba básicamente atado a una contribución del 8.5% del valor del salario de su empleador formal. En el 2012 se hizo una reforma muy importante que justamente eliminó esa contribución, se empezó a financiar con impuestos generales. Y los análisis independientes que se hicieron en su momento encontraron que eso había tenido un impacto muy importante en aumentar la formalidad laboral. La idea que nosotros habíamos planteado básicamente era una cosa similar. Ojalá se pudiera eliminar la contribución de los empleados formales a la salud. El problema es que no existe espacio fiscal para hacerlo. Nuestra idea entonces era, bueno, como no se puede eliminar, ¿por qué no hacemos una cosa progresiva que reconozca que hay una realidad en donde podemos unificar prácticamente los sistemas de salud? Hoy tenemos un sistema contributivo, uno subsidiado, pero al final de cuentas la Corte Constitucional ha dicho los dos sistemas deben tener los mismos beneficios, y eso se ha venido haciendo paulatinamente. ¿Por qué no tener unas tarifas progresivas en donde las personas que ganan un salario mínimo menos no paguen nada de contribución de salud y luego empiece progresivamente a pagarse de acuerdo con el aumento de su ingreso? Eso resuelve también un problema muy grande, que es las altas cotizaciones que tienen que pagar los independientes, que realmente el Estado colombiano le pide a un independiente que tiene un ingreso de salario mínimo actualmente que contribuya con casi un 30% de su ingreso para ser formal. No sorprende que la decisión, obviamente, para la gran mayoría de los independientes, los cuentapropistas, es mantenerse en la informalidad. Me parece muy interesante. Ahora, como lo hablábamos antes, el plan, digamos, de Fico sí tiene mucho, digamos, de continuidad, ¿no? De construir sobre lo construido, el tema de infraestructura, el tema, digamos, petrolero. Me parece interesante también la visión regional, o sea que parece, digamos, como lo decía Jorge, un programa conservador, pero también con algunos elementos bastante interesantes de reformas como las que acabamos de discutir.
Doctor Ocampo.
Bueno, yo lo que veo en ese programa es que yo no sé cómo va a lograr el 5%. O sea, no hay nada concreto que le diga a uno, sí, que todos queremos que la economía colombiana crezca al 5%, pero decir que eso va a solucionar el problema de Colombia sin decir cómo vamos a llegar allá, no es un punto de partida. Yo creo precisamente la propuesta de Fajardo, mal que bien, busca una propuesta de desarrollo productivo para hacerlo, que es y ciencia y tecnología para aumentar productividad. En fin, entonces yo creo que esa es una deficiencia.
¿Y no es a través de la profundización de la exploración y explotación petrolera que se pretendería?
Bueno, eso no logra acelerar la economía al 5%. Y por lo demás, yo estoy más del lado de o sea, digamos, en la propuesta de Fajardo no hay la locura, pues, de parar las exploraciones petroleras y sobre todo las de gas, que son mucho más importantes en Colombia. Pero, digamos, es una propuesta de no al fracking. O sea, yo sí estoy en contra del fracking, como lo está la campaña de Sergio Fajardo, porque eso tiene problemas ambientales bastante severos. O sea, y por ahí no está la solución. La solución está en otros productos diferentes al petróleo para exportar y producir. No en tratar de profundizar más el sector petrolero, digamos, que además ya no pertenece a, digamos, el contexto internacional de lucha contra el cambio climático, no pertenece. Y también, perdón, reitero, la propuesta de una reforma tributaria mínima, que es la que él tiene, pues no es viable. Digamos, eso lo obligaría a hacer una austeridad de gastos brutal, que, digamos, yo quiero ver las manifestaciones en la calle que va a generar, que generaría, digamos, la implementación de esa propuesta.
Sí. Rodrigo.
Diana, bueno, en el plan de Federico Gutiérrez hay varias cosas, hay sí continuidad en el tema de exploración petrolera y de uso de esos recursos que, como lo dijimos hace un rato, significan un altísimo ingreso para la nación y que perderlos claramente sería un problema fiscal muy grave. Pero quiero resaltar una cosa que vi en ese programa que no vi en otros. Y es que se ratifica el apoyo a un comité que es el que controla o el que hace las consultas en cuanto a la regla fiscal, el respeto de ese comité, el respeto a la regla fiscal, y digamos, para los que no están muy enterados del tema, pues ese comité es el que le dice al gobierno: oiga, usted no puede superar el 65% de la deuda porque esto se vuelve una bomba de tiempo. Eso me pareció importante dentro de ese plan, no lo vi en los otros. Porque yo estuve en la presentación de ese programa y vi como mucho interés en mostrar ese mensaje y en defenderlo. Otra cosa que veo ahí, redes 5G, no se ha hablado mucho del tema, y eso es una deuda que tenemos como país, y es que la tecnología avance para que podamos llegar obviamente a más gente y tener mejor conectividad. En ese programa sí lo vi, en los otros no se habla mucho del tema, pero hay una cosa que, si me dejan volver a la discusión de lo de la emergencia económica brevemente, para no ir muy lejos, el presidente Duque, con una pandemia encima, declaró la emergencia económica, y la Corte le tumbó un par de decretos, ¿no? O sea, ni siquiera con una cosa como esa se logró salvar. Entonces, ese es un escenario importante que no podemos descuidar.
¿Cómo le pasó al doctor Ocampo? Sí.
No, una anotación. En el programa de Sergio Fajardo hay respeto a la regla fiscal. Está mencionado explícitamente. Sí.
Ok. No puedo dejar de preguntarles por una propuesta de Rodolfo Hernández. Bueno, ya hablamos de la imposibilidad del IVA del 19 al 10, aumento de salario mínimo, pero habla de retirar el 30% de funcionarios estatales para recortar ese gasto. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta y la reducción del 9% en el IVA? ¿Cómo es ese modelo?
La reducción del IVA no es viable fiscalmente. Y echar el 30% de los trabajadores del Estado, pues yo también quiero ver las manifestaciones que eso va a generar.
No, y la inseguridad, porque les tocaría echar además a todos los policías. Y en lo del IVA, yo diría que es una cosa muy importante mencionar, además, que no es solamente que no se pueda hacerlo fiscalmente, digo, es inviable, sino que además eso generaría un desequilibrio macroeconómico tremendo. Es lamentable que siga insistiendo en eso, pero pues esa es una propuesta que muestra el carácter puramente populista. Cuando llegue allá al poder no lo va a poder hacer, y mucho menos le va a poder terminar en términos de vulneración de los derechos, los contratos laborales al 30% de las personas que trabajan para el Estado.
Sí. Diana, tal vez un comentario sobre eso, muy corto. Yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, lo que, pues, obviamente no hay ninguna viabilidad ni de reducir la tarifa del IVA ni tampoco de sacar al 30% de los empleados públicos. Ahora bien, tampoco digamos que no hay nada por hacer en materia, digamos, de eficiencia de la burocracia del país, ¿no? Yo creo que, y eso lo he visto también en algunos programas, un énfasis bien interesante de pasar un poco de hablar de billones, que nadie entiende en Colombia, digamos, un billón o 40 billones o 30, eso realmente no le llega a la gente, a pasar, digamos, a una visión de programas y presupuestos por resultados. ¿Cuáles son los resultados de los recursos que se ejecutan en una revisión bien estructural de las funciones y de la organización jerárquica del gobierno, de las instituciones? Creo que de todas maneras va a tener que hacerse independientemente de quién quede presidente.
Complementando sobre eso, Luis Fernando, Diana, el programa de Federico Gutiérrez menciona precisamente y tiene unos indicadores incluso acerca de la necesidad de pasar a un presupuesto por resultados, y eso me parece una gran idea, que el Estado muestre lo que está haciendo. Eso, por ejemplo, en seguridad sería verdaderamente revolucionario, que se pague por mejorar la seguridad y no por pagar los sueldos.
Hablaba Juan Carlos Echeverry hace pocos días sobre unos objetivos indispensables. Ya decía formalización laboral, empresarial universal inmediata, rápida cobertura de vejez pobre, sostenibilidad, un nuevo sistema rector del sistema pensional. ¿Qué dirían ustedes que está faltando en el paquete económico de cada candidato? ¿Sobre qué temas le dirían ustedes en estos últimos minutos a los candidatos que hay que poner el foco?
Diana, ¿me dejas comenzar con ese último punto?
Adelante, Rodrigo.
Hay una cosa que yo he hablado con algunos colombianos que trabajan en Estados Unidos y que son expertos en temas de prevención del fraude y de prevención de la corrupción. Y ellos me decían, ¿cuál candidato le está diciendo al país en los debates o en las entrevistas, mire, esta es mi metodología para combatir la corrupción? Yo hasta hoy no lo he visto. Y siento que es un caballito de batalla en el que a veces se montan las propuestas en hay que combatir la corrupción, hay que reducirla, hay que aumentar las penas. Y bueno, todos sabemos lo que pasa con las penas en algunos casos a los corruptos. Pero no tenemos una metodología, un paso a paso que diga cómo la vamos a prevenir, más que combatirla y más que ir a la cosa reactiva, sino más al tema preventivo. No lo hemos visto. Yo no lo he visto todavía en las propuestas y creo que eso nos está faltando mucho. Y otro tema, si me dejas terminar con esto, No he visto tampoco mucho debate y mucho énfasis en temas como el open banking, las criptomonedas, el blockchain, las nuevas tecnologías. Creo que se ha hablado poco de ese tema y yo creo que eso nos vamos a quedar atrás si no hacemos algo pronto para ponernos a tono con lo que está pasando.
Frente a ese tema, Campo, ¿cómo está la candidatura de Sergio Fajardo frente a qué mirada tiene frente a ese tema?
Dice sobre el tema de las monedas o los activos digitales.
Sí, señor.
Realmente ese tema yo creo que estoy de acuerdo con Rodrigo, no está realmente tratado. Debo decir que es un tema internacional, no es estrictamente un tema nacional, porque el problema que está generando a nivel mundial todos estos criptoactivos, porque yo me resisto a llamarlos criptomonedas porque no son monedas, estos criptoactivos, incluso en Estados Unidos ya está hablando de regularlos drásticamente. El problema hay varios problemas. El primero, desde el punto de vista de la regulación financiera, no hay protección del ahorrador. O sea, cero protección. Con una volatilidad de precios que es abismal. Y además, y quizás lo más grave, es que a través de este sistema es bastante claro que se canalizan flujos financieros ilegales asociados a la corrupción, al narcotráfico, etcétera. O sea, este es un tema de marca mayor, no solamente de regulación nacional, sino de regulación mundial, en el cual se ha avanzado bastante poco. Como digo, ya aquí, como yo vivo en Estados Unidos, debo decir que ya el gobierno de la administración Biden está hablando de regular ese mercado. En el caso colombiano, debo decir que como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, en su momento prohibimos a todo el sector financiero trabajar con criptoactivos.
Pues allí, por ejemplo, hay un tema muy interesante para ver de qué manera los candidatos empiezan a abordarlo. Jorge.
En eso quería decir solamente, Rodrigo, que en el programa de Petro efectivamente hay un par de párrafos que se refieren a la necesidad está como en una sección de ciencia y tecnología de implementar el blockchain en todas las ramas de la administración pública, y habla de billeteras virtuales y criptoactivos en una jeringonza que francamente no se puede traducir a política pública. Y para responder la pregunta que hacía Diana, yo creo que al programa de Gustavo Petro le hace falta una cosa que es muy importante, y es que se lo expliquen al candidato. Hace pocos días hizo un hilo bastante largo, quien yo diría que es su principal o uno de sus principales asesores económicos, Luis, olvidé el nombre de él, perdón, Mejía, quien es un profesor en un centro de estudios en España. Y él decía, hombre, perdón, Luis Fernando Medina, qué vergüenza, no quería confundirlo con él, Luis Fernando. Bueno, y Medina decía que había allí que él se sentía súper mal, básicamente estaba diciendo, porque nos acusan de que el programa es antiempresa, de que vamos a expropiar, de que vamos a hacer proteccionismo selectivo, en fin. Uh-huh. Y cada vez, decía él, salimos a hacer una aclaración, pero nadie nos pone atención en las aclaraciones. Yo creo que el problema está en que lo que dice el candidato es muy diferente, en el caso de Petro, a lo que está en su programa. En el documento de Sergio Fajardo, a mi juicio, le faltan muy pocas cosas, pero algo que de pronto le podría faltar es todo lo que tiene que ver con justicia y criminalidad, y entrega de servicios en esa materia, un poco lo que mencionaba Rodrigo. Y al programa de Federico Gutiérrez, pues le faltan reformas de calado. Y de pronto al de Sergio Fajardo también le falta una reforma al contrato laboral.
Muy bien. ¿Quién me falta?
En nuestra propuesta, en esa materia es concertar. El contrato laboral.
Pero me imagino que hay que concertar sobre laboral, una base inicial, ¿o no?
Sí, pero uno no puede hacer, digamos, lanzar que lo que hay que es liberar el mercado de trabajo. Pues olvídese, eso no lo ha hecho ningún país latinoamericano.
Bueno, Uruguay hizo una propuesta de cambio laboral en el contrato que fue muy útil, ¿no?
Perdón, ¿cuál que no le escuché?
Uruguay hizo una reforma en el contrato laboral de formalización a cambio de reducir las tarifas impositivas o las contribuciones a la seguridad social, que fue tremendamente exitosa.
Sí, esa es una propuesta interesante que ya Luis Fernando mencionó, Luis Fernando Mejía, el aquí presente.
Mejía, cierre usted.
Diana, sí, yo quería comentar. Yo creo que indudablemente el tema, uno de los temas de fondo que valdría la pena profundizar aún más, es el tema de justicia y corrupción. Ya lo mencionaron tanto Rodrigo como Jorge, porque si bien no es un tema per se económico, la literatura económica ha encontrado que todo el tema relacionado con el cumplimiento de contratos, la celeridad del sistema de justicia, es absolutamente fundamental y determinante del crecimiento económico de un país. Así que ahí, bueno, hay algunas propuestas. Nosotros hicimos una misión anticorrupción en donde hablamos de algunas de las reformas. No tocamos el tema de penas, realmente el tema de penas es inocuo. Hay una gran cantidad de problemas que hay que resolver antes de pensar en aumentar penas. Pero yo le daría también el siguiente consejo. Independientemente, de nuevo, de que se comunique o no, yo sí creo que los candidatos deben tener un plan táctico de cómo implementar estas reformas, porque realmente lo que hemos visto en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en muchos países, es el fracaso de poder construir consensos para hacer reformas. Y ese plan táctico pasa, pues, primero por una estrategia comunicacional muy fuerte, cómo se van a comunicar las reformas, con un lenguaje claro, sencillo, a todos los estamentos de la sociedad, y como lo mencionaba José Antonio, por un proceso de construcción de consensos. Es decir, no pensemos solamente en la parte técnica de cuáles son las reformas, sino también en la parte
¿cómo táctica, se construyen los consensos para llevarlas a cabo?
Tal cual, ¿cómo maximizamos la probabilidad de éxito de las buenas reformas para justamente generar cambios importantes en la economía colombiana?
Pues aquí por lo menos estamos empezando a visibilizar las propuestas económicas de los candidatos, ya que sean ustedes quienes las analicen de cara a la realidad del país y a lo que informamos diariamente. Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Una feliz noche.
Gracias, Diana.
Chao,
Diana. Muchísimas gracias.